como dije, los roles están muy divididos desde siempre. Se han ido como, bueno, sí, dividiendo lo que cada uno hace, pero luego en la vida real lo que tú ves o lo que yo veo, por ejemplo, en los pueblos son que las mujeres, me estoy hablando de mujeres de generaciones ya mayores, ¿no? Porque los jóvenes pues se han ido fuera, igual no son no están tan metidos en el mundo rural, ¿no?
Recuerdo la primera vez que se me atravesaron unos versos en la boca, la primera vez que supe que no quería cantar algo, y fue con una letrilla por bulería que decía: mi marido me ha pegado porque quiere que le guise papitas con bacalao. Esta letra en el flamenco tradicional es bastante usual, se hace bastante, aún a día de hoy. Yo tenía como 15 años y esa fue la primera vez que dije: yo esto no lo canto, ¿no? Esto no. No va conmigo. Pero aún así, durante bastantes años, me costó ser consciente de la diferencia que hay en el trato en función del género. Un poquito más adelante, ya con 20 y poco, estaba estudiando en el curso de estudios avanzados de flamenco en el Rectorado en Sevilla y había una asignatura que se llamaba la sexuación en el arte, que fue, yo creo que para mí, el clic, ¿no? El momento este, como se dice, de ponerte las gafas violetas y de repente ser capaz de tener otra perspectiva.
El feminismo blanco no puede olvidarse para mí de que existen otras personas en el mundo. Que es muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, yo, como dije antes, mi experiencia que fue huir. Yo fui una cobarde, yo me fui. Pero creo que es muy grande. También creo, o sea, bueno, creo que el anonimato es muy interesante para cualquier violencia en general, ¿no?
Está bueno, tener una perspectiva feminista del mundo es un todo, es algo global, no es algo más allá de lo que sería tener una perspectiva, otra perspectiva es tener una perspectiva ciudadana, es que no mucho más, ser feminista es ser ciudadana y querer un mundo mejor. Bueno, pues evidentemente en las áreas metropolitanas siempre tienes la posibilidad de encontrar más mujeres con las que luchar, más espacios de reivindicación y en el medio rural eso está más limitado, porque un poco también volveríamos otra vez a esto de hacer lo que hay que hacer y de que sea una, termina siendo la lucha un poco más tímida, ¿no? A veces las mujeres, el tema feminismo no terminan de verse porque, bueno, pues creen que es algo excesivamente combativo, ¿no? Entonces,
hombre, yo creo que en un pueblo se nota más ese patriarcado, ¿no? Siempre, de hecho, cuando empecé a contarte nuestra historia, te puse la diferencia en el norte y en el sur. ¿Por qué? Porque en el norte hay más bodegas desde siempre que están las mujeres implicadas y más bodegas que las mujeres son la dueña, la que la gestiona. Que...
Bueno, la brecha sigue existiendo, evidentemente en una ciudad hay más personas, cada uno con un punto de vista y cada uno con su mentalidad. Al final hace que al conocer distintas realidades tu mentalidad también se va abriendo, eso no cabe duda. Pero sí es cierto que hoy en día yo creo que la brecha tan enorme que existía entre el mundo rural y el mundo urbano se ha ido disminuyendo, aunque todavía la presión hacia la mujer en el mundo rural es muchísimo más grande que en el mundo urbano, eso es innegable.
Los cambios sociales tienen distinta intensidad de aplicación en función de que se produzcan en entornos urbanos o rurales. Es innegable que existe una brecha entre la situación de las mujeres en los pequeños pueblos o en las grandes áreas metropolitanas. Y en esta edición queremos ocuparnos, por un lado, de determinar la dimensión de esa brecha en función de la experiencia de nuestras entrevistadas y también de analizar si se está reduciendo.
Cuantas aran y cavan, un podcast para la igualdad en el ámbito rural. Edición 1. El patriarcado en el mundo rural.
Soy Vanessa Navarro, periodista onubense y conductora de este podcast de la Diputación de Huelva. La institución que representa a todos los municipios de la provincia persigue, con esta serie de audio, ser altavoz para atender a los problemas sociales y buscarles una solución desde la innovación social, fortaleciendo el empoderamiento ciudadano, promoviendo la igualdad de oportunidad en el ámbito rural. Para ello hemos contado con las voces de la arquitecta Rosario Alcantarilla, la periodista y doctora en historia Maripaz Díaz Domínguez, la cantaora Rocío Márquez, la urbanista Isabel Martín, la directora de cine Dácil Pérez de Guzmán, la empresaria vitivinícola Begoña Sauci y la actriz y terapeuta gestal Cinta Entenza. Masculinización en el empresariado rural. Mujeres con salarios más bajos, roles de género estereotipados, mayor número de mujeres dedicadas al cuidado de la familia. Todos los rasgos definitorios del patriarcado en ámbitos como el laboral o el familiar se dan con mayor intensidad en ámbitos rurales, como revelan los estudios que se vienen haciendo en España desde hace 2 decenios. Pero, ¿cuál es la situación que observan nuestras invitadas en la provincia de Huelva?
Si ya da, o sea, las estadísticas lo dicen, ¿no? Las personas que más farmacología de salud mental consumimos somos las mujeres, como no. Pero sí que creo que son también las grandes sobrevivientes y las que hacen que las redes se sostengan, ¿no? El llevarle el carrito de puchero a la vecina que está malita, que no sé qué, o sea, todo eso ocurre también en el rural y eso es súper valioso y muy feminista.
Muy diferente. Es verdad que la mentalidad de las tradiciones luego se va a seguir manteniendo mucho más en el campo que en la ciudad, pero considero que esa gran separación, la moda, por ejemplo, antes la gente en el campo vivía, vestía de forma diferente al de la ciudad, ¿no? Pero hoy en día tú vas a la sierra, por ejemplo, a cualquier aldea y al final tienes la misma ropa que tienes en la ciudad, porque al final la globalización, las redes, la conexión, la comunicación hacen que esa, digamos, que esas barreras se hayan acortado. Aunque evidentemente la mujer sigue estando más presionada. Es aquí en Moguer también, esto es un pueblo, y aunque estemos al lado de Huelva y aunque sea un pueblo más moderno y la gente estudie y todo, pero a nivel social hay más presión que, por ejemplo, en Huelva, y estamos a 15 minutos, eso es así.
También soy feminista, ¿no?, porque quiero esto igualmente. Pero sí que en el medio rural es un poco más complicado, se pasa más todo es el tema de la dificultad un poco que tienen las mujeres para denunciar, por ejemplo, casos de violencia de género, el estar señalada, ¿no? Es que eso es algo que para ellas es terrible, ¿no? Es algo que vivir de alguna manera con el foco puesto sobre ella lo llevan muy mal, ¿no? No es lo mismo que, bueno, pues que la ciudad, o sea, que tiene más espacios donde pueda de alguna manera expresarte con más libertad y tal, y entonces en los pueblos pequeñitos eso cuesta un poco.
Yo lo que veo que en los pueblos las mujeres son mucho más cultas, son mucho más sabias, son mucho más efectivas, son mucho más prácticas, resuelven más, se divierten más, o sea, yo las veo mucho mejor que los hombres. Eso es el resultado. Entonces también entiendo que ha habido algo que por ahí se ha perdido, que una cosa es quien trae el dinero a casa y otra cosa es quien disfruta de la vida y la hace circular, ¿no? Quiero decir que yo creo que desde lo de cada uno se puede hacer mucho y desde lo de la colectividad, pues sí. Yo, por ejemplo, soy miembro de Ecologistas en Acción, y me parece que el activismo es muy importante y bueno, son varios ámbitos desde los que hay que afrontarlo. Bueno, el patriarcado en el mundo rural está muy presente y no está muy presente. O sea, no todo lo que se ve es lo que ocurre.
Que en el mundo urbano eso es innegable, pero quizás se está disminuyendo la brecha a través de internet, las redes sociales, porque están permitiendo que antes, cuando tú vivías en el campo, para ir a la ciudad, pues a lo mejor ibas 2 veces al año o 3 veces al año. Es verdad que las comunicaciones se han ido mejorando, pero bueno, no ibas habitualmente, pero hoy en día, pues todos los días, cualquier descanso que haga, que eche un vistazo a TikTok, Instagram y demás, puede ver realidades muy diferentes.
Mientras que en el sur eso ha empezado a verse de una manera reciente, ¿no? Con esto, pues yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, pienso que la mujer en un pueblo, y mientras más al sur sea el pueblo, aún más, mientras más pequeño sea el pueblo, aún más, ¿no? Pues hay más patriarcado, pues, que en las grandes ciudades. Pienso que también, por ejemplo, no es lo mismo Huelva que Madrid, ¿sabes? Entonces, sí, yo pienso que en los pueblos hay mayor brecha, hay más diferencias, pienso que sigue habiendo más machismo en un pueblo.
En una ciudad creo que todo tiene sus pros y sus contras. Y creo que al final, en cuanto a números, y de lo que hablamos son de números, estadísticas o de cosas más que se puedan sistematizar de manera cuantitativa, creo que puede ser muy similar, o por lo menos lo que yo sospecho. Lo que sí creo que cualitativamente es distinto. Y las problemáticas que se dan en un ámbito y en otro sí son distintas y los abordajes deberían ser diferentes.
Parece evidente que el mundo rural sigue siendo un feroz escenario para librar la batalla por la igualdad real y que precisamente por ello es necesario favorecer ese encuentro entre los enfoques orientados al feminismo y a la ruralidad. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Quiénes deben asumir esa responsabilidad? ¿Cuáles deben ser las estrategias? ¿Cuáles son las iniciativas que han funcionado y en las que debemos fijarnos?
Hombre, yo pienso que como siempre eso es la educación y la juventud la que tiene que ir cambiando eso. Lo que pasa es que yo observo que no siempre es así, que hay mucho ruido alrededor en cuanto a o incluso vuelta al control del hombre sobre la o de los chavales sobre las chavalas.
Por eso el trabajo, esto empieza con un trabajo evidentemente de reafirmación y de autoestima, ¿no? No empieza por otro sitio, ¿no? Empieza por tener una buena relación con ellas mismas, a nivel individual, y luego tener una buena relación colectiva con el grupo. Una relación basada en que, bueno, que ellas están capacitadas, sobre todo, fundamentalmente, mira, aunque te parezca que es algo como un poco simple, pero la dificultad de decir, por ejemplo, la palabra no, la negación de lo que saber lo que me gusta, lo que no me gusta y saber que yo tengo necesidades. Eso es fundamental, es como una especie de base, ¿no? A partir de ahí puedes trabajar con ellas mucho, pero hay una parte de siempre estoy para atender las necesidades de los demás. Yo tengo necesidades, ¿cuáles son realmente?
Yo todavía no lo sé. Por ahora lo que yo aporto es que esta poesía que hago feminista, de feminismo andaluz, vengo aquí a compartir mi aportación ahora mismo a mi territorio como cambio para que esto vaya mejor está siendo puntual, ¿no? Yo vengo y porque sí que creo que eso es una elección que cada una hace, que seguramente la mía sea un poco cobarde, pero yo ahora mismo no sé hacer lo otro.
Que la ciudad, o sea, que tiene más espacios donde pueda de alguna manera expresarte con más libertad y tal, y entonces en los pueblos pequeñitos eso cuesta un poco. Pues en ello estamos, en ese trabajo estamos, en ese trabajo de tratar que no sea, que para ellas no terminen, no sigan haciendo lo que siempre han hecho, sino que sepan que pueden hacer otras cosas por ellas, ¿no? Por ellas mismas.
Yo creo que eso sí es clave, el que en los pueblos, en las ciudades sí, creo que sí se asumió que las mujeres pueden alzar la voz o elevar la queja, o hay más opción de encontrarte con otras mujeres y hacer masa crítica de manera más rápida, porque hay un mayor número de personas a tu alrededor.
Muchas veces hago un trabajo que es el, por ejemplo, ¿cuáles son los logros de la semana, ¿no? Que los logros son muy sencillos, ¿no? Pues no tiene que ser algo que ellas lo vean como algo demasiado superlativo, sino que puede ser algo muy pequeñito, ¿no? Un pequeño logro, hacer algo que no me atrevía, intentarlo y tal, o por lo menos eso, tener esa intención. Y sin embargo, muchos de los logros que expresan están relacionados con miembros de su familia, personas queridas, ¿no? Porque tal, porque mi hijo, porque tal. Y entonces es como tratar siempre continuamente de llevarlas ahí. Una vez que eso lo tienes, ese trabajo hecho, ya son mucho más conscientes de esa brecha, ¿no? Y de esas actitudes machistas, de esas actitudes heredadas, de tratar de deconstruir, si es que no es ni más ni menos que eso, la capacidad de tratar de deconstruir.
Para mí es educacional, o sea, los cambios tienen que ser lógicamente paulatinos, no pueden ser de la noche a la mañana, eso es imposible con ningún cambio, pero yo pienso que es educacional. Para mí todo siempre es educacional, la verdad. Entonces, poco a poco, pues seguirá viendo a la mujer pues más igual al hombre en todas las cosas, hasta que llegará un momento, espero, aunque también te digo que soy de la opinión de que va a tardar, se verá viendo a la mujer pues como un hombre más, y no se planteará esa diferencia de hombre y de mujer. Pero yo pienso que va a tardar, yo creo que sí.
El primer paso es ese, el empezar a conseguir esa masa crítica, el empezar a contárselo una vecina a otra y empezar a ver cómo no son tan distintos los sentires y los problemas que tienen una y otra, y que es necesario conseguir esa masa crítica que nos haga salir a la calle sin miedo, o visibilizar los problemas que tenemos o las desigualdades que se dan, sintiéndose una más acompañada.
O sea, no, ese cambio debe venir por las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones lo harán si somos capaces de educarlas y sobre todo informarlas bien, sacarlas del ruido de internet y que tengan una información veraz y buena, no las barbaridades que circulan por la red.
Y el territorio rural es un territorio que, bueno, pues como todo, está construido en base al patriarcado, y ahora deconstruirlo empieza evidentemente porque ellas tomen conciencia de que tienen ahí también la capacidad de poner freno, de decir que no y de querer vivir de otra manera.
Bueno, pues al final yo creo que también mucha concienciación a través de programas, a través de charlas, porque bueno, la gente en el campo también son personas que piensan que si se van conociendo nuevas realidades, al final eso se va a ir normalizando y se va a ver como algo natural los cambios que se vayan produciendo. Yo creo que es fundamental el trabajar eso, el tema de la igualdad, a través de, bueno, de programas, de talleres, de películas, de conversaciones, y hacerlo como hacerlo ver como lo que es, como algo natural. Y yo creo que es cuestión de educación al final, ¿no? Y de formar, y de que la mentalidad poco a poco se vaya abriendo. Así que yo creo que sí se puede trabajar.
Maripaz Díaz Domínguez nos habla de un cambio de mentalidad. que ha llegado a las ciudades, a la universidad, a la empresa, pero que tiene una menor penetración en el ámbito rural. Podemos hablar de un feminismo de dos velocidades, por cuestiones culturales, educacionales. Y tal vez por ello sea necesario que los mensajes se intensifiquen, que se ponga un mayor empeño en hacerlos llegar a la sociedad que ha escogido vivir en pequeños municipios, buscando una mayor calidad de vida que debe estar reflejada también en términos de igualdad real.
Puede ser que sí, que en los pueblos vayamos más lento, o que llegue después, o que no haya tanto, no sea tan rápido, no hay ese poder de convocatoria en cuanto a masa que se ve en una manifestación, por ejemplo, del 8M, aunque no es tan real, volvemos un poco a lo mismo.
Sí, creo que existe un feminismo de dos velocidades, pero no creo que directamente el de la ciudad sea mejor. Creo que la ciudad en general debería mucho más mirar a la periferia. Creo que hay un conocimiento súper valioso y fundamental en las mujeres sobrevivientes de vivir en el patriarcado y que están en los pueblos, como por ejemplo esta cosa del apoyo mutuo o del el comadreo que se da de una manera mucho más fluida o por lo menos en mi experiencia, eso pasa mucho más en las comunidades pequeñas que en las comunidades muy grandes.
Yo creo que en las ciudades a la mujer se le ve diferente. Trabajan en una cosa, en otra, algunos trabajos también son más masculinos y creo que se le ve, se le da quizá menos importancia. En un pueblo está todo más, no sé, esto como más cerrado, más antiguo, cuesta más trabajo.
El feminismo urbano no tiene por qué ser mejor.
Casi siempre lo hacen un tipo determinado de mujeres que tienen tiempo, que básicamente no tienen hijos, porque muchas veces cuando se organizan las cosas y todo eso, incluso dentro del feminismo, manifestaciones del 8M, ¿qué hacemos con los niños? Nadie piensa, ¿y qué hacemos con los niños? ¿Nos los llevamos a la manifestación? O sea, ni siquiera dentro del feminismo muchas veces se tiene en cuenta que para hacer un activismo feminista hace falta tiempo y recursos y además libertad para moverte, ¿no? Que no todo el mundo tiene. Entonces, pues sí hay diferencias, no sé si entre el campo y la ciudad, pero sí entre un tipo de feministas y otras.
A ver, es que el feminismo ahora mismo es evidentemente el feminismo de ciudad, que es un feminismo que, bueno, pues está más consolidado, evidentemente, donde se mueven, hay movimientos feministas. En los pueblos todavía eso un poco falta, ¿no? Y luego hay un poco algo que estaría bien para las chicas, que las chicas jóvenes también tiraran mucho de eso, pero como les cuesta mucho la integración, por ejemplo, la integración de las chicas jóvenes en los colectivos de mujeres, porque consideran que, bueno, que son espacios donde van un poco a entretenerse, a hablar, donde están sus madres, sus abuelas, y porque está la perversión esta de la gente joven que cree que ya está todo conseguido, en ese espejismo de la igualdad, ¿no?
Sí, sí es significativo, aunque tú además al final el grupito que veas manifestándose o el que veas reuniéndose o haciendo actividades relacionadas con la igualdad de género sea pequeñito. Y yo creo que vamos lento, pero vamos seguro. Yo sí he visto en los últimos años como a nivel rural ha cambiado muchísimo la relación. Creo que ha pasado también a nivel urbano.
Supongo que no sé si es entre la ciudad y el campo, o entre generaciones, yo creo que es entre todo, ¿no? el vivir tu feminismo de una manera natural y que sean tus decisiones en la vida, que afecte a tus decisiones en la vida y que sea tu faro y lo que te va guiando por el camino y todo eso, a mí me parece el feminismo más profundo, ¿no? Yo creo que es que eso hay gente que lo tiene y ya está, y otras personas que les cuesta más, ¿no? En la ciudad, pues tienen a lo mejor, pero claro, en la ciudad hay mucho tipo de gente, porque la gente que vive en los barrios, obreros, y que está trabajando y que está llevando adelante una familia y no sé qué, pues tampoco tiene el tiempo ni los espacios para hacer un activismo feminista.
Y creo que se le ve. Se le da quizá menos importancia. En un pueblo está todo más, no sé, esto como más cerrado, más antiguo, cuesta más trabajo. Y es verdad que los pueblos de hoy en día no tienen nada que ver con los pueblos de antes. Y imagino que los de pueblos de dentro de 50 años tampoco tendrán nada que ver con los pueblos de hoy en día, ¿no? Porque todo va evolucionando, pero sí, yo veo esa diferencia, ¿no? De pueblo a ciudad.
Que en principio yo por lo menos siempre he pensado que tenía complejo de ser de pueblo. Eso lo aprendí en la ciudad, lo aprendí de la tele y mucho más, porque aquí CCCEA, que además yo he perdido muchísimo, por desgracia, acento, pues imaginar o dar por supuesto que lo que pasa en la ciudad es mejor, para mí es un error.
Los cambios son más fáciles en las ciudades, en el mundo rural, por eso sigue allí las tradiciones o la forma de cocinar, porque ahí los cambios van mucho más lento y hay veces que no se producen, ¿no?
Y entonces por eso no termina de asentarse, evidentemente, yo creo, en el medio rural, un feminismo que sea un poco que un feminismo colectivo, un feminismo como el que pueda haber en las ciudades en cuanto a sus movimientos, ¿no? Pues los mismos que hemos dicho antes, ¿no? Es evidentemente los mismos, la violencia, la conciliación, el abuso también, el sometimiento, la sumisión, bueno.
O si se producen adaptaciones pero no cambian del todo, entonces sí que hay dos velocidades, claramente.
Otra forma de medir cómo es de amplia la brecha de la igualdad en el mundo rural en comparación con el ámbito metropolitano, ese feminismo de las dos velocidades, es analizando cuáles son los logros que se han dado en las grandes ciudades y que aún están por llegar en los pueblos, las conquistas que aún no se han dado.
Pero diría que la cultura de la violación y todo lo que tienen que ver con los abusos que ocurren en el entorno familiar, porque recordemos que la mayoría de las agresiones sexuales no ocurren en la calle, ocurren en las casas. Intuyo que la cultura de la violación hay que trabajarla mucho. O queda mucho por hacer. La clave, ayer me di un paseo en un pueblo del Andévalo onubense y había una pintada que ponía el nombre de una chica y ponía después la chupa gratis. Y digo, claro, la hipersexualización, o sea, simplemente en el paisaje urbano tú pasas más desapercibida, muchas más maneras de ser, de estar, de vestir, de no sé qué, ¿no?
Nadie lo dice, pero ahí está, o que nadie te lo dice, pero que lo tienes sobre tu cabeza, pues yo creo que un poco se vaya eliminando, ¿no? Yo creo que las asociaciones de amas de casa, las asociaciones de talleres de artesanía están ayudando bastante en este sentido, ¿no? Porque al final sales a la calle, ves que hay otras mujeres que puedan hacer cosas, que son como tú, ¿no? Que tienen problemas muy parecidos a los tuyos, que tienen los mismos miedos que tú.
Es evidentemente lo mismo, la violencia, la conciliación, el abuso también, el sometimiento, la sumisión, bueno.
Pues yo creo que la normalización a lo mejor de muchos temas muy tontos a nivel social, pero creo que tampoco son logros generalizados, lo que pasa que en el pueblo es mucho más visible. Eso, a mí me sigue sorprendiendo, por ejemplo, que a nivel que en los bares haya mujeres a las que les cueste seguir entrando y socializar. Y en muchos casos creo que le pasa solo en el pueblo y a lo mejor no le pasa cuando se va a la ciudad. Y hay muchas cosas que son quizás las cosas más sutiles, las que en ese sentido me llaman la atención y me creo que resaltaría.
Pues yo creo que el tema de que las mujeres se planteen de verdad tener su propio camino laboral, no solamente laboral, sino de intereses, ¿sabes? De tener de que a veces no ni siquiera se lo plantean, ¿no? Entonces, porque ya están los roles asignados. Entonces, estaría en las ciudades, por ejemplo, son más raros. Normalmente las chicas estudian, hacen, bueno, pues intentan buscarse un trabajo. De todas formas, también te digo que cada vez hay menos distancia en ese aspecto con el tema de la conectividad que hay ahora, mucha menos distancia entre una chica de pueblo y una chica de ciudad. Yo cada vez veo menos.
Verá, a nosotros muchas veces, por ejemplo, en la calle, cuando estamos en, o bien en, simplemente que vas a visitar a clientes o lo que sea, o estás en una feria, o estás en catas, están. Ahí muchas veces te dicen cualquier cosa por tu físico de mujer, ¿vale? Mientras que eso a un hombre jamás se le diría, aunque fuera un perfecto, maravilloso, un modelo. Jamás se le diría. Pero a una mujer sí.
Bueno, pues bueno, iba a decir que la presencia de la mujer en los ámbitos de toma de decisiones, pero sí es verdad que me llama la atención que, por ejemplo, Huelva, a lo largo de la etapa democrática, que es cuando ya comenzaron a entrar las primeras alcaldesas y los primeros alcaldes en los ayuntamientos, es verdad que hemos tenido mujeres muy, muy interesantes al frente de las alcaldías, incluso en pueblos pequeños, de la presencia de mujeres que, bueno, pues se han llevado toda su vida o toda la etapa democrática que han querido al frente de los ayuntamientos. Pero sí es cierto que eran casos muy singulares. Y entonces yo creo que eso sería importante, ¿no? Que la mujer también tuviera una presencia, que no tenga miedo una mujer del ámbito rural a estar en un puesto de representación, en un puesto de toma de decisión, que no se vea como algo negativo de decir, bueno, ¿y esta qué querrá ahora? ¿Y por qué se apunta a esto? ¿Y por qué hace esto? Que puede ese cuchilleo, ¿no? Que hay por detrás, que nadie lo dice, pero ahí está, o que nadie te lo dice, pero que lo tienes sobre tu cabeza.
Que evidentemente ya sabemos cuál es el proceso también de una relación de violencia de género, pero que también estamos en una época de negacionismo, ¿no? Y que también tenemos que contar con eso, de retroceso.
Lo más preocupante de esta situación, especialmente en relación con esta corriente negacionista de la violencia de género de la que nos habla Cinta Intensa, es la desprotección de la mujer que vive, trabaja y se desarrolla como persona en todas sus dimensiones en el ámbito rural. Una desprotección, una vulnerabilidad, que también es, a todas luces, mayor que en la ciudad.
Entonces, bueno, en un pueblo, claro, o sea, lo que decíamos antes, ¿no? El anonimato te facilita quitarte de en medio, pero tú tienes que cruzarte todos los días con tu primo, que además si lo cuentas estás rompiendo la familia, o sea, hay cosas. Porque se señala a la víctima siempre, también en la ciudad.
Que hay una especie de ocultación muchas veces, ¿no? Bueno, que evidentemente ya sabemos cuál es el proceso también de una relación de violencia de género.
Yo creo que en los pueblos en los que hay una buena comunidad no está más desprotegida, porque el apoyo vecinal existe. Es decir, tú puedes contar con tus vecinos, cosa que a lo mejor en la ciudad no. Entonces yo creo que depende del tipo. Hay pueblos donde está más enrarecido a lo mejor las relaciones y pueblos donde son más sanas, pero habiendo relaciones sanas entre los vecinos y todo eso, yo creo que la cercanía que te da el pueblo puede ser una baza a favor.
Me acuerdo en un recital en un pueblo, después de un recital en un pueblo en el País Vasco, pues una mujer que me contó, que no se lo había contado nunca a nadie, que ella se cruzaba todos los días en el pueblo con el hombre que la había violado cuando ella tenía 15 años, y era una mujer que tenía casi 60. Si nosotros fuéramos a preguntar a las mujeres de los pueblos las cosas, o sea, muy fuerte los silencios que hay en general en las comunidades, por lo menos lo que yo voy viendo de que a mí me van compartiendo por esto de la poesía que te digo, todos tienen que ver con el ámbito de las agresiones sexuales, en el ámbito familiar o en el ámbito comunitario cercano. Es muy grave.
Hay menos recursos quizás públicos o están menos cerca que en las ciudades, y sobre todo creo que es que hay más miedo a, como en otros muchos ámbitos, al qué dirán o al llamar la atención dentro del colectivo, a no sentirse apoyado quizás porque son temas de los que habitualmente no se hablan o se esconden. Creo que si consigues conectar con alguien y si tienes una mínima red de apoyo, creo que es más potente, me da la sensación, que en las ciudades. Al final sí sigue habiendo eso. Si consigues tener lazos de unión con alguien de la familia o con amigas que te entiendan y compartan el problema, al final sí hay esa red de apoyo que se establece de manera mucho más fácil y mucho más continuada, que sí creo que es interesante a la hora de abordar el problema en el medio y largo plazo.
Que la cercanía que te da el pueblo puede ser una baza a favor, de que la gente se dé perfectamente cuenta de lo que está pasando, que la gente te quiera ayudar, más que estar aislado en un lugar donde nadie se está dando cuenta.
Bueno, yo creo que cada vez menos también, ¿no? Porque es verdad que antes había una situación que muchas veces lo típico que se decía, ¿no? Pues si te ha tocado, pues te tienes que aguantar, pero yo creo que eso también forma parte ya del pasado, por lo menos quiero pensarlo. Yo la verdad que con mi familia he tenido mucha suerte y en la vida me hubieran dicho eso, ni me lo dirían, ¿no? Ni conozco tampoco a nadie que le pasaría eso. Sí, al final, pues en el mundo urbano estamos viendo muchos casos de mujeres que realmente sí, estaban rodeadas de personas, pero estaban muy solas, porque bueno, el principal problema es que la víctima no se atreve a contarlo, ¿no? Y quizás en el mundo rural, al final, más desprotegida, pues estás casi igual desprotegida, o incluso a lo mejor por la cercanía que tienes de... en el mundo rural, de que al final te conoce tu vecino, te conoce tu familia, pues incluso a lo mejor se pueden percatar más que en una ciudad, ¿no? Que te metes en tu piso, tú saludas con mucho al vecino de la escalera, que no sabes ni cómo se llama, y es más difícil el poner una cara tú como diciendo me quiero morir, ¿no? En un pueblo va a ser más fácil que te descubran que tienes ese problema. Evidentemente sigue siendo un problema gravísimo, ¿no? Porque a ver cómo luchas contra eso. Y hay veces que a lo mejor en el pueblo te da más miedo denunciar, ¿no? Te ves más desprotegida, pero quizá a lo mejor al final vas a tener lo que es más gente a tu alrededor, ¿no? Un poquito de más apoyo, que muchas veces en la ciudad la persona, la víctima, se va a encontrar más sola.
Y me he encontrado con muchos casos que se han derivado, evidentemente se han derivado a Huelva, se derivaron a Lián, evidentemente, porque en el municipio era complicado. Y ya te estoy hablando de hace 20 años, 25 años, ¿no? Y entonces era mucho más difícil porque, bueno, tenían, bueno... Cualquier matrimonio se pelea, no, mujer ya se le pasará, es decir, no contar con el apoyo de la familia, evidentemente, no contar con el apoyo de, bueno, los apoyos que eran necesarios no contar, ¿no? Y en este caso, pues bueno, el que hubiera una persona allí que quisiera ayudarla y eso, pues yo creo que les vino bien y me he encontrado con muchos casos.
Hombre, desgraciadamente es que eso pasa cada rato y cada día. Sigue pasando mucho en distintas, digamos, niveles, ¿no? El último nivel es el asesinato, pero hay muchos niveles antes. Y eso pasa cada día y cada rato y de una manera encubierta muchas veces. Y luego, sí, ya ni siquiera dentro de lo que llaman violencia doméstica, sino incluso en las relaciones, ¿no? De los hombres que si ven una mujer se atreven más a la violencia que si es un hombre, o se atreven a enfrentarse más, o se atreven a usar más la violencia. Eso se ve a diario.
Y la verdad que muchas veces tú te ves impotente de cómo ayudar en esa situación, ¿no? Que es del ámbito doméstico, que es un ámbito privado, ¿cómo puedes ayudar, ¿no? Yo creo que en eso también se podría trabajar mucho, ¿no? El cómo concienciarnos o cómo educarnos a todo el mundo de qué hacer en un caso de eso, cuando te enteras o cuando te das cuenta que alguien lo está sufriendo, ¿qué puedes hacer? Porque es dificilísimo. Sí, denunciar, pero claro. No es tan fácil porque tú dices, lo puedo sospechar, pero...
Eso se ve a diario. Y a diario pues hay que irlo peleando y denunciando. Y yo tuve un problema aquí, por ejemplo, con un chico que me hizo una obra y se puso súper agresivo. Y no lo había hecho solo conmigo, lo había hecho con muchas personas anteriormente, pero nadie lo había denunciado. Yo lo denuncié y gané el juicio. Yo creo que estas cosas hay que denunciarlas, aunque sea un vecino.
Pero claro. No es tan fácil porque tú dices, lo puedo sospechar, pero ¿y si me estoy equivocando? Entonces no es tan fácil, es un problema social muy grave, por eso es tan complicado de erradicar, ¿no? Aparte de la mentalidad, evidentemente, del agresor, que es el culpable, aquí nadie somos culpables nada más que el agresor, ¿no?
Cuantas Aran y Cavan es una producción de Malacate Comunicación para la Diputación Provincial de Huelva. Dirección, Vanessa Navarro. Producción, Raquel Navarro y Patricia Villasante. Guión, Vanessa Navarro y Óscar Gómez. Grabaciones, Triana Abad y Guillermo Albarrán. Edición, Manuel Copano. Postproducción, QWERTY Podcast. Diseño gráfico, Malacate Comunicación. Música, Epidemic Sound.